En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El objetivo de unas jornadas de lógica aplicada como estamos teniendo, el objetivo es afinar un poco nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad crítica, podemos decir, porque nos damos cuenta que hay muchos engaños y presumiblemente muchos de ellos son voluntarios. Por esa razón, necesitamos agilizar nuestra mente, despertar nuestros sentidos. Esta actitud está en consonancia con lo que dice Jesús en el Evangelio. Que seamos mansos como palomas, dice, pero también dice que seamos astutos, y evidentemente esa astucia supone una especie de inteligencia despierta para descubrir los dardos y las estrategias del enemigo. El enemigo, más que una persona, más que un grupo político, más que un grupo humano, el enemigo es la mentira. Desde un punto de vista de nuestra fe, el enemigo es el demonio, es el pecado. Y por eso, a lo largo de estas distintas sesiones, vamos viendo distintas estrategias. Por ejemplo, los sofismas o falacias son maneras de presentar algo falso como si fuera verdadero. Luego hemos hablado de la guerra semántica. Cambiarle el contenido a las palabras es otra estrategia. Nos dicen una palabra que admitimos, pero es como un caballo de Troya. Es decir, lo recibimos y luego resulta que no nos damos cuenta en qué momento nos han cambiado las palabras. Tengo una preocupación con un conocido en otro país que está muy vinculado, cada vez más metido en la masonería, y es impresionante cómo esta gente de la masonería va utilizando distintas palabras para anestesiar la capacidad crítica del otro. La guerra semántica tiene ese propósito. Si a mí me dicen que Cristo es la peor desgracia de la humanidad, de inmediato reacciono. Pero si me dicen que Cristo es un gran maestro, uno de los grandes maestros de la humanidad, mis defensas bajan. Y cuando bajan mis defensas, no me doy cuenta que el que me dijo Cristo es un gran maestro de la humanidad está diciendo que es un ángel de luz que ascendió por el camino del saber, y que tú también a través de la gnosis puedes llegar a esa altura, y ya no me doy cuenta, porque mi capacidad crítica ha caído, porque le echaron un elogio a Cristo. Lo mismo hacen los masones, los gnósticos y los masones, y en general el estilo esotérico y de nueva era son los grandes maestros de la guerra semántica. Cuando a mí me dicen que Dios es la peor patraña de la humanidad, mis alarmas se disparan. Pero si me dicen aquí respetamos al gran arquitecto, yo digo, bueno, gran arquitecto puede ser hasta un nombre bonito para Dios. En esas charlas de masonería en este otro país, le dicen a este señor, que ya lo veo muy, muy agarrado, hay que orar mucho por él, le dicen, aquí no le ponemos etiquetas a lo que cada uno considere. Si para ti el gran arquitecto es simplemente una razón universal, eso está bien para ti. Si para ti es Dios, está bien. Si para ti es Alá. Y les dice el instructor, aquí cada uno idolatra lo que quiere. Oiga ese verbo, aquí cada uno idolatra lo que quiere. Entonces me escribe este señor y dice, yo por ejemplo idolatro a Dios. Y él ya está convencido de que esa manera de hablar es normal. O sea, ya le hicieron el daño, ya está infectado. Masonería, gnosticismo, esoterismo, rosacrucismo, espiritismo, nueva era son maestros en esto de la guerra semántica. Luego vimos algo de la manipulación de la información, y aquí los maestros pues son los medios de comunicación. Nos damos cuenta cómo en la manera de presentar los datos, en la manera de hacer las preguntas, en la manera de introducir y de concluir una entrevista, se va llevando un mensaje en una determinada dirección, en una determinada línea. Esa es la manipulación de la información. Vamos a hablar ahora de otra estrategia menos conocida. El título que le hemos dado es Maniobras envolventes. ¿Por qué hablamos de una maniobra envolvente? Maniobra alude a algo que no son solo palabras, son acciones. Podemos decir que se trata de un escenario. A lo que vamos a referirnos ahora es a eso. La manera como se organizan escenarios, del mismo modo que se organiza una obra de teatro, por ejemplo, escenarios que conducen a lo que siempre se quiere, es decir, disminuir nuestra capacidad crítica, disminuir nuestras aduanas, disminuir nuestra capacidad de discernimiento y hacer parecer primero como posible, después como verosímil, después como probable, después como casi seguro y después como muy firme. Ojo con esa secuencia, ¿no? Una cosa es inaceptable. Entonces, el primer paso es lograr que la gente lo admita como posible. Luego como verosímil. Luego como probable. Luego como casi seguro. Y luego muy firme. Esa es la manera como trabaja nuestra cabeza, esa es la manera como maneja nuestro cerebro. Y todas estas estrategias tienen que ver con eso. Vamos a mencionar en particular varias de estas maniobras envolventes. Son unas cuatro las que tengo en estos apuntes, seguramente que existen muchas más. La primera, presentar hechos como si fueran verdades. Observemos, para los que están familiarizados con algunos términos filosóficos, observemos el salto epistemológico. Se pasa de un hecho a una verdad. Y son dos cosas distintas. Entonces, esa es una. Presentar los hechos como si fueran verdades. Presentar lo probable como lo único realizable es la segunda. La tercera, las purezas rituales. Y la cuarta, que tiene muchísimo que ver con nuestra Iglesia Católica, es lo que llamamos el problema de la aconfesionalidad. Es un problema gravísimo, motivo de serias discusiones. En ese punto, creo que tendremos que aludir a la manera crítica como los seguidores de Monseñor Lefebvre han visto lo que ha sucedido en la Iglesia Católica después del Vaticano II. Pero ya llegaremos allá con el favor de Dios. Entonces, lo primero, presentar los hechos como si fueran verdades. Recuerde que, ¿por qué lo llamamos envolventes? ¿Por qué decimos que estas son maniobras envolventes? Porque en una comunicación, en un discurso, se supone que yo estoy presentando una secuencia de ideas, es como una línea. En cambio, una maniobra envolvente es un modo de persuadir apelando a otras áreas de nuestra personalidad. Por ejemplo, la emoción, el ridículo, la admiración, la moda. El ser humano no es solo racionalidad. Como seres humanos, tenemos emociones, añoranzas, anhelos, Tenemos temores, nos gusta reírnos, a veces nos gusta, aunque no debería ser, pero a veces nos gusta ridiculizar a otras personas o grupos. Nos gusta sentirnos buenos, nada de eso es racional, pero a todos nos gusta. Entonces, para tener una idea general de lo que es una maniobra envolvente, si un sistema potente de publicidad en un gobierno empieza a decirme que todos los malos llevan un nombre, fascistas, entonces yo empiezo a sentir que si yo no soy fascista, yo soy bueno. Algunos de ustedes saben que tengo cercanía y aprecio por la cultura rusa en muchos de sus aspectos. Y me gusta oír música de ese país. El problema es que una buena parte de esa música está marcada, obviamente, por el siglo XX y eso significa por el comunismo. Entonces, el otro día estaba viendo un video musical, una cantante con una preciosa voz, pero es un canto de guerra, y básicamente el canto de guerra lo que dice es: hay que triturar al fascista, hay que acabar con el fascista. Entonces, no es una reina de belleza, pero es una mujer muy bien plantada, representativa de una cultura dueña de sí misma, cantando con una hermosísima voz y la gente repitiendo a coro: hay que acabar con el fascista. Eso es una maniobra envolvente. Eso tiene un efecto en la cabeza, tiene un efecto en el corazón. Después de que tú has estado en varias de esas sesiones, de esos rituales o liturgias, son liturgias, ojo con la palabra, después de que has estado en varias liturgias donde te repiten que ser fascista es lo peor que hay en el mundo, de repente te dicen: y el fascismo está en tal país, y el fascista es este. De inmediato todo ese odio, toda esa bilis negra que te han ido acumulando, encuentra por dónde descargarse, y ahí tienes una máquina de guerra. Eso es muy propio del comunismo, es una maniobra envolvente. Un presidente de Sudamérica necesitaba eliminar toda competencia política y sabía que la tradición en ese país, como en muchos otros países, es que los políticos son de la clase alta. Entonces, este señor tomó una palabra, la palabra pelucón. No digan cuál es ese país, pero basta con que yo diga esta palabra. Los pelucones son los ricachones, egoístas, que no han dejado que este país prospere. Son los mismos de siempre, los que te han robado el sueldo, los que no te han dejado surgir, los que se aprovechan del hambre de tus hijos, son los pelucones. Pero esos pelucones ahora ya no pueden más en este país. Les llegó su hora, todo el mundo aclama. Y todo el mundo se siente bueno. ¿Por qué? Porque ya tenemos a quien echarle la culpa de todo. La culpa la tienen los pelucones. Exactamente lo mismo que hizo el comunismo soviético en Rusia, ¿no? Todo es fascista. Entonces, la manera de no envidiar lo que podría ser envidiable, es decir, los bienes materiales de la cultura de Estados Unidos, por ejemplo, o de Europa Occidental, la manera de frenar esa envidia es mostrarlo como si fuera una manzana bella pero podrida. Es fascismo. ¿Entiende usted lo que es fascismo? Sí, sí entiendo. Bueno, eso es fascismo. De esa manera se controla a las personas. Esa es una maniobra envolvente. No tiene que ver con la racionalidad. ¿Tiene que ver con qué? Con otras áreas de la personalidad, la emoción, la nostalgia. Un buen político es hábil en moverse en el teclado de la personalidad humana. Podemos decir que la racionalidad es una tecla, dos tal vez, tres, las que tú quieras, pero hay todo un teclado. Y el buen político, el buen predicador, necesita apelar a todo ese teclado. Con lo cual empiezo a responder a una objeción que seguramente aparece, y es que habrá quienes digan: bueno, pero la iglesia no hace lo mismo. De hecho, nuestras grandes liturgias, piénsese esa basílica de San Pedro a rebosar de fieles, la música solemne, las vestiduras, el incienso, los cereales, ¿eso no es también maniobra envolvente? A ver, la comunicación humana siempre es más que verbal, y la comunicación humana siempre llega a otras áreas de la personalidad. Lo que estamos denunciando aquí no es que se utilice una comunicación por muchos canales. Eso no es lo que estamos criticando. Lo que estamos criticando es que en esa comunicación multichannel, en esa comunicación por muchos canales, hay un engaño. No es pecado utilizar una comunicación envolvente. Los seres humanos somos así. La gente que se ama, por supuesto que no dice únicamente: quiero que sepas que te amo mucho. No, está la sonrisa, el abrazo, el regalo, el no sé qué. Eso es envolvente. Y así es como desde los siglos de los siglos la gente enamora una a la otra. Nadie enamora simplemente con un discurso racional. Considero que es perfectamente lógico que tú y yo... No, eso tiene que entrar toda una maquinaria. Por eso la gente habla de artillería pesada. Hay todo un despliegue de maquinaria, porque enamorar a una persona, eso no es así nomás. Y eso es de ida y es de vuelta y tiene ahí trucos y ahora me le pierdo y de repente aparezco. Esas son maniobras envolventes. Pero ¿qué pasa? Que si esas maniobras, o mejor, si esa comunicación envolvente lleva una trampa, ahí es cuando utilizamos la expresión maniobra envolvente. Es decir, cuando se utiliza esa comunicación multichannel, pero para llevar un mensaje que es perverso, que es engañoso, que cuando yo lo miro en el detalle, en la finura del detalle, me doy cuenta que es trampa, ahí digo, hay maniobra envolvente. Entonces, por favor, que quede muy clara la diferencia entre comunicación envolvente, que es algo profundamente humano, desde el caso de una madre con su hijo o un novio con su novia, hasta el caso del Papa transmitiendo para toda la humanidad, eso es comunicación envolvente. Por ejemplo, nuestro muy amado Benedicto era muy limitado, muy, muy limitado en la comunicación envolvente. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a un hilo de palabras, habrá una belleza de palabras, con una coherencia, con una lógica. Pero en la comunicación envolvente el hombre estaba cortico, eso sí hay que decir las cosas. Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Juan XXIII eran maestros de la comunicación envolvente. Imagínate lo que podía sentir la gente en Roma cuando se reúnen en la plaza de San Pedro, sale con esa cara de abuelito amoroso Juan XXIII, saluda a todos y después de una larga, larga ovación les da unas palabras, un saludo, unas recomendaciones, y al momento de despedirse, estas son las palabras que utiliza Juan XXIII. Ya es un poco tarde, dice él como en su papel de abuelito, ¿no? Ya es un poco tarde, id a vuestros hogares, dad un abrazo cariñoso a vuestros hijos y nietos, un beso en su frente y decidles que el Papa les manda un saludo. Ya se echó a todo el mundo al bolsillo, ya todo el mundo quiere a Juan XXIII. Esa es comunicación envolvente. ¿En qué momento se convierte en una trampa? Cuando se utiliza toda esa estrategia, todo ese montaje para llevar algo que es falso. Creo que esa aclaración es o era importante. Ahora sí vamos con la primera: presentar hechos como si fueran verdades. Está dentro de esta categoría lo que se llama el respeto a las culturas. ¿Cómo funciona esta maniobra en este caso? Fíjate cómo los talibanes destruyeron unas estatuas milenarias, unas estatuas gigantescas. Algunos recordamos esta escena, unas estatuas gigantescas de Buda, talladas en roca, talladas en la montaña. Algunas de esas estatuas entiendo yo que tenían por lo menos 20, 30, no sé si más metros de altura. Obras absolutamente irrepetibles. Puede decirse tesoros culturales de la humanidad. Pero para los talibanes, que sabemos que es una facción de corte más bien fanático dentro del Islam, para los talibanes en Afganistán, si es estatua de un ser humano, si es estatua de una criatura, es un ídolo, eso hay que acabarlo. Llenan de explosivos esas estatuas milenarias y revientan esa roca, acabando para siempre con un tesoro de la humanidad. Por supuesto, uno no es budista, yo no soy budista, pero a mí me duele que se haya hecho eso. Me parece una salvajada, me parece algo ridículo. Segundo paso dentro de esta presentación. ¿Cuántas culturas, cuántas naciones existían en lo que hoy es los Estados Unidos de América antes de la llegada del hombre blanco? Había por lo menos 500 naciones, según un cierto conteo que conocí hace unos años. Evidentemente la cifra está redondeada, pero debe tener algo sólido. Uno ha oído hablar de los Sioux, los pieles rojas, por decir algo. Pues así como Sioux y pieles rojas, había 500 naciones. El uso de la palabra nación es interesante porque cuando uno le dicen tribus, uno piensa en grupitos familiares. No, una nación es gente que tenía su territorio, su modo de vida, su economía, tenían su manera de ser lo que eran. Llegó el hombre blanco y ¿qué queda? 400 años después, 500 años después, ¿qué queda de esas 500 naciones? Quedan unas reservas indígenas que representan mucho menos del 1% de la población de ese país. Y di tú que queden unos 4 o 5 etnias. No tengo cifras exactas sobre eso. Pero es evidente que la reducción ha sido brutal en términos de número y sobre todo de riqueza cultural. Alguien pregunta, ¿cuánta sabiduría se perdió? ¿Cuánta se perdió con la eliminación de 500 naciones? ¿Por qué? Por la prepotencia, por la soberbia, por la agresividad del hombre blanco. Aquellos, y aquí empieza el veneno, aquellos cristianos europeos que estaban convencidos de que su fe era la única y que estaban convencidos de que su Biblia era la única verdad, no podían mirar sino con desconfianza las prácticas chamánicas y las prácticas totémicas de aquellas naciones. Y por eso eliminaron esas naciones. El cristianismo, con su pretensión de superioridad, vas viendo cómo va el discurso, ¿no? El cristianismo, con su pretensión de superioridad, eliminó impávido una riqueza que jamás podremos recuperar. Pero mis amigos, no fue distinta la situación, entonces vamos para el tercer paso. No fue distinta la situación en Sudamérica. ¿Qué ha quedado de los quimbayas? ¿Qué ha quedado de los motilones? ¿Qué sabemos nosotros de la rica cosmología muisca? ¿Cuál fue la actitud del soberbio cristiano, un Pizarro, un Hernán Cortés, que llegaron a estos grandes imperios y no supieron hacer otra cosa sino masacrar, triturar? ¿No eran ellos los talibanes del siglo XVI? Es un argumento fuerte. A eso no se responde de cualquier manera. ¿No eran ellos los talibanes? El cristianismo, con su pretensión de tener la verdad y de conocer la verdad, no ha hecho otra cosa sino anular a su paso y en nombre de la humildad de Cristo, anular las demás culturas. Este discurso que yo estoy resumiendo aquí es el discurso típico de prácticamente todas las facultades de sociología y de antropología que yo conozca en este país. Todas. incluyendo las de universidades católicas, todas. Entonces la persona que es egresada de un programa de estos tiene dos cosas muy claras. Primera, que no se debe evangelizar. Evangelizar es una torpeza. Evangelizar es un acto supremo de soberbia. Porque cuando tú evangelizas, tú estás pretendiendo cambiar a otra persona. Estás tratando de imponerte sobre otra persona. No estás respetando a esa persona. Entonces evangelizar es destruir. No se debe evangelizar. Yo me encontré, esta historia la he contado en otra parte. En el año 2001 estuve en un capítulo general de nuestra orden dominicana en Estados Unidos. Conocí allá una religiosa dominica de cierta comunidad que supongo que a estas alturas debe estar extinta porque llevaban muchos años sin vocaciones y sin ninguna perspectiva de que nadie más entrara. Una hermana sumamente ilustrada con estudios de antropología y de sociología, con cosas muy claras en su cabeza. Entonces ella me hablaba con gran entusiasmo, no sobre Cristo, no, ni sobre la iglesia, no, eso no. La Eucaristía, no, eso no es amor de ella, no. O sea, ella asiste a misa, sobre todo ciertas misas que tienen un carácter realmente expresivo de la cultura humana. Pero no, el amor de ella no está en la Eucaristía, el amor de ella no está en Cristo, no. El amor de ella son los Estados Unidos de América. ¿Cuál es la diversidad de este país? ¡Qué maravilla este país donde todos podemos convivir! ¡Qué maravilla este país! Y entonces yo comenté cómo en medio de esa diversidad, pues había todo tipo de cosas y no todas eran buenas. De inmediato una mujer muy inteligente, muy preparada, de inmediato captó para dónde iba yo y dijo, aquí tenemos, en este país tenemos también grupos satánicos, por ejemplo. Yo creo que eso es bueno dentro de una diversidad. Hay gente que adora al demonio, nosotros creemos en Cristo. Yo creo que sería una pérdida que se acabaran esos grupos. Es decir, no hay que evangelizar, no hay que pretender acabar a los satánicos, porque el día que se acabaran los grupos satánicos se perdió una diversidad cultural. ¿Te das cuenta lo que es una maniobra envolvente? Estás percibiendo cómo lo van agarrando a uno y uno intenta decir, a ver, ¿en dónde fue que me hicieron la trampa? ¿Verdad? No, espérate, las culturas hay que respetarlas, la libertad de conciencia. Pero llega un momento en el que parece que evangelizar es el acto más torpe que se puede cometer. Y ya hay mucha gente que está utilizando en tono negativo, hace rato, está utilizando en tono negativo el verbo convertir. Resulta que el gran verbo que denota la victoria de Jesucristo en el Nuevo Testamento es la conversión. Se convirtieron al Evangelio, se convirtieron al camino, se convirtieron a Jesucristo. Ese es el verbo que expresa gran alegría. Ese verbo está siendo atacado de una manera violenta por ciertos sectores dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia por muchísimas personas. Han logrado prácticamente una victoria, yo diría casi completa en Europa. Es impresionante en Alemania, en Suiza, en Francia, en el norte de Italia, en los sectores que se consideran cultos en España. Y de Alemania para el norte, casi todo lo que tú digas, Escandinavia, etc. Hay la idea de que convertir es manipular. Imagínense que cuando estuve viviendo en Irlanda, que tiene fama de católica, una joven colombiana vivía allá, casada con un señor alemán. Este alemán hablaba español, tenía simpatía por la cultura hispanohablante, y este hombre era luterano de nacimiento, pero él estaba muy enamorado de su mujer, una paisa muy querida, muy esposa, muy mamá, muy linda ella, de manera que cada vez este hombre simpatizaba más con la iglesia católica. Prueba de ello es que cuando se fueron a vivir a Irlanda, él no buscó una iglesia luterana, no le interesaba. Empezó a ir a la misa católica, no comulgaba. En ese momento yo los conocí. Entonces, la esposa se confesaba, la esposa comulgaba, y la esposa estaba haciendo su tarea muy bien hecha para acercar a su esposo a la iglesia católica. Yo conocí esa historia, me alegró mucho conocer a esta mujer tan inteligente, tan completa y tan prudente, porque ella en ningún momento estuvo como obligando a este hombre de mala forma. Bueno, después de unos años, la noticia, este hombre ya estaba resuelto a dar el paso. Yo quiero entrar a la iglesia católica. Me doy cuenta que eso es lo mío, yo quiero comulgar, yo quiero vivir. Nacido luterano, fíjate el camino. Bueno, como yo no era párroco, por supuesto que no lo era en Irlanda, entonces voy a hablar con mi párroco. Mi párroco tenía en ese momento 25, 30 años de sacerdocio. Y le digo, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se regulariza la situación de este hombre? Yo entiendo que nosotros católicos admitimos el bautismo de los luteranos. Obviamente no hay que rebautizarlo, pero debe haber algún rito de admisión, es lo que se acostumbra, es lo que debe haber. ¿Cómo se hace eso aquí? Se sabe que Irlanda tiene, pues, protestantes y tiene católicos. Este hombre tenía 30 años de sacerdocio y me dice con cara de extrañeza, yo nunca he tenido un caso así. 30 años de sacerdote, yo no he tenido un caso así. ¿Por qué? Porque resulta que en Irlanda nos hemos acostumbrado a respetar mucho. Nos respetamos muchísimo. Entonces, si tú naciste protestante, yo puedo jugar al fútbol contigo, yo puedo tomar Guinness, no es la cerveza típica irlandesa. Yo puedo tomar Guinness contigo. Podemos discutir sobre dónde están las mujeres más lindas del mundo. Podemos organizar un crucero. Podemos hacer muchas cosas. Pero de religión tú allá y yo acá. Porque yo no quiero convertirte, porque yo te respeto. Fíjate cómo se dan las cosas. Finalmente, como estaba el hecho cumplido de la conversión de este señor, había que hacer algo. Hubo que averiguar en la arquidiócesis de Dublín qué se hacía, porque por lo visto nadie sabía. En un convento con 12 sacerdotes, o cosa parecida, que era mi convento en Dublín, nadie sabía. A nadie se le había ocurrido que eso podía pasar. Y luego nos preguntamos, ¿por qué será que la iglesia católica está decayendo? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que está pasando? Está muerto el impulso misionero. Y está muerto por esto. Por esto. Porque es la cultura. Ahí doy otros ejemplos de los hechos como si fueran verdades. El presentar como naturales ciertos pecados, porque son jóvenes o porque son hombres. Entonces, en ciertos lugares hay la idea de que todo hombre será infiel tarde o temprano, y que lo que tiene que hacer una mujer es tratar de que la situación no sea demasiado humillante y tratar de recuperar. Por lo menos yo fui el que lo enterró, no fui el que viví con él, pero fui el que lo enterró. Y eso se argumenta diciendo, no, es que son hombres. Hace años, bastantes años, leí una obra que me gustó mucho. Se llama Una casa para el señor Bidvas. Eso es de un premio Nobel de literatura. Ustedes lo pueden buscar en Google. Temo pronunciar mal su apellido si lo digo aquí de memoria. Una casa para el señor Bidvas. Yo leí esa obra hace un buen tiempo. Me encantó la narrativa. Se refiere a la isla de Trinidad y Tobago, en donde se da un encuentro de tres grandes culturas. Hay cristianismo, de hecho hay cristianismo anglicano y cristianismo católico, pero es más presente el católico, entiendo yo. Hay islam, hay musulmanes, y hay hinduismo, y conviven en una pequeña isla, pequeña en comparación con otros territorios, conviven hinduistas, islamistas, o sea, musulmanes, y cristianos. Realmente en bastante paz. La isla de Trinidad y Tobago es interesantísima desde ese punto de vista. Esta novela, esta obra literaria que se llama Una casa para el señor Bidvas, no se refiere ni a la parte musulmana ni a la parte cristiana, sino a la parte hinduista. Y para mí fue toda una revelación porque es otra mirada, el autor es de esa cultura. Y él es de esa etnia y religión y sobre todo matriz cultural. Y de las cosas más interesantes para mí era ver los contrastes que hacen sus personajes, en los cuales uno puede reconocer la voz del autor, por supuesto, los contrastes entre lo que le parece natural al cristiano y lo que le parece natural al hinduista. Resulta que para el hinduista es normal que el matrimonio, por ejemplo, lo arreglen los papás. Hasta hace muy poco, de hecho sigue sucediendo en muchos lugares. Eso es normal. Para nosotros eso es atrasado, es una aberración, es absurdo. La parte más interesante, desde el punto de vista moral, en lo que a mí atañe, es ver la extrañeza de estos personajes frente a lo que muchos cristianos occidentales consideran normal. En particular cosas como la masturbación o la pornografía. Entonces, para muchísima gente, yo solo he escuchado una cantidad de psicólogos, que un muchacho esté de cabeza metido en el mundo de la pornografía 3, 4, 5 años o de por vida, no es que es hombre y es joven y es natural y las hormonas, todo tiene explicación. Si un muchacho, y progresivamente se hace más fuerza para que las muchachas se amolden también a eso, si un muchacho se vuelve adicto a la masturbación, normal, es decir, es la etapa, están despertando las hormonas, es decir, todos lo hacen. Y entonces resulta que en algunas culturas africanas, que los africanos tienen fama de generados, no existe siquiera una palabra para indicar lo que es masturbación, no existe la palabra. Y entonces algunos misioneros que evangelizaban allá, pues en su afán de indicarles las cosas que son pecado y no pecado, pues les hablaban el sexto mandamiento y les hablaban de esto, pero no encontraban la palabra y buscaron la palabra y resulta que los traductores tampoco conocían la palabra. Entonces los misioneros tenían que explicarles qué significaba masturbación y los otros ponían una cara de extrañeza como diciendo, ¿y por qué hacen eso? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? O sea, el sexo es para otra cosa, el sexo es, decían los hombres, el sexo es con la mujer. La mujer decían, el sexo es con el hombre. No les parecía en absoluto natural, y como nadie lo practicaba, y como los papás no advertían de eso a los hijos, porque los hijos tampoco lo hacían, estamos hablando de África. Algo parecido sucede en amplísimos sectores de la India. ¿Esto para qué lo digo? Porque hay veces que se utiliza ese argumento. No, es que es normal. Es decir, esta es la etapa, como quien dice, ahí no es pecado. Que la gente tenga una etapa loca. Normal, normal. Todo el mundo tiene una etapa loca en que fuma, lo que sea. Es impresionante hacer evangelización en algunos lugares de Inglaterra o de Estados Unidos y escuchar la naturalidad con que la gente escucha sobre la época loca de otro. No, es que esos fueron los años locos. Y en los años locos la gente probó heroína, tuvo un aborto, no sé qué, se volvió lesbiana 3 meses, luego cambió, pero esa fue la época loca, ya acabó la época loca. Y eso, tener una época loca, se ve como lo normal. Todo el mundo tiene una época loca. Yo en mi época loca, por ejemplo, maté unas 4 personas, pero pasó, ya esa época loca pasó y ya quedaron ahí muertecitos. Entonces, esto es presentar como verdades lo que son hechos. O dicho de otra manera, tomar un hecho puntual y engrandecerlo y presentarlo de una manera tan universal que llega el momento en el que parece que esa fuera una verdad. Entonces, es una verdad que hay que consumir pornografía, es una verdad que hay que emborracharse. En muchos sectores de nuestro país, los primeros en inducir al alcoholismo a los hijos son los papás. Es importante que el hijo sepa beber. O sea, como se sabe que va a beber y como se sabe que va a ser un borracho, entonces que empiece a ser borracho con el papá. Entonces aprenda a beber con su papá. En algunos lugares y en algunas ciudades, para garantizar que el hijo no vaya a resultar afeminado, el papá es el primero en llevarlo al prostíbulo, al hijo, para que el hijo garantice su masculinidad. Ya sabe lo que es estar con una vieja, ya sabe que usted está bien hormonado, ya sabe que usted es hombre, ya usted es machito, ya sabe cómo es la cosa, ¿no, mijo? Sí, papá. Esas tradiciones que aparece aquí también, esas tradiciones locales, presentan las cosas como si fueran hechos. Y vaya usted a cambiar esas tradiciones. Las tradiciones de infidelidad en los llanos orientales de Colombia son una cosa espantosa, espantosa. Yo me quedaba aterrado. La naturalidad con que las personas ven, o sea, como dentro de una secuencia, así como decir, se conocieron, se volvieron amigos, se volvieron novios, se casaron, ellos siguen la secuencia. Se conocieron, se volvieron amigos, se volvieron novios, se casaron, tuvieron hijos, luego se separaron, luego él salió con otra, luego ella salió con otro, luego no sé. Pero todo va entre una secuencia porque todo el mundo lo hace, porque así se vive. Entonces, romper esas tradiciones, poner un signo de interrogación en lo que se ha convertido como en una especie de realidad inmutable, repetida, es muy difícil. Muchos jóvenes experimentan esto al llegar a la universidad. En el colegio usted era piadoso, pero ahora llegó a la universidad, usted tiene que ser un degenerado, tiene que ser un ateo, usted tiene que aprender a beber, usted tiene que saber lo que es una orgía, de acuerdo con los distintos tipos de degenere, de acuerdo con las tradiciones locales de depravación. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Hubo un profesor que le hizo muchísimo daño a una facultad de teología aquí en Bogotá. Muchísimo daño. Ese profesor murió de un cáncer espantoso y yo salí de pelea con un padre de mi comunidad porque cuando este padre, que no quiero decir el nombre, se estaba muriendo de su cáncer, resulta que se volvió bueno a los ojos de todo el mundo. Como quien dice ahora, porque tiene cáncer es bueno. Yo con el debido respeto, pues me duele mucho lo de su cáncer, pero mi actitud fue crítica hasta el final. Se está muriendo de un cáncer, pero le hizo un daño salvaje a la iglesia en Colombia, pero salvaje. Le hizo un daño terrible a centenares, o por lo menos a decenas de sacerdotes. ¡Terrible! Este era un teólogo en una facultad de teología, y él consideraba que cuando llegaba la gente a la universidad, lo primero que había que hacer era enseñarles a cuestionar la fe. Y su manera de cuestionar la fe era una mezcla de burla, dialéctica y discusión, de manera que, por ejemplo, ¿quiénes aquí creen en eso del primer viernes? Por allá una muchachita tímida levantaba la mano sabiendo que le iban a dar duro. No, mi familia siempre hemos practicado el primer viernes. Ah, y es que para Cristo importa que sea viernes, o sea, el sábado ya no vale lo mismo para usted. Empezaba una burla a humillar a la muchacha, a destruirle la devoción. Ese sacerdote hizo un daño salvaje, que Dios lo haya perdonado. Pero el daño que le hizo a la iglesia y la pésima tradición que dejó en esa universidad, ustedes no se imaginan. Es posible, Dios quiera, que en medio de los dolores de su cáncer, ya murió hace años, en medio de los dolores de su cáncer, ese hombre se haya arrepentido. Pero el daño que hizo fue brutal. Y en esa universidad, entonces la tradición era que la gente entraba, y claro, después de 2 semanas nadie levantaba la mano en esa clase. Después de 2 semanas cualquier cosa que fuera a creer era ridículo. ¿Ustedes todavía están con el ángel de la guarda? ¿Ustedes todavía están con los angelitos con muchas alas o con poquitas alas sus ángeles? Tipo blasfemo. Burlándose de las cosas, sacerdote, católico, burlándose, ahí delante de los alumnos. Claro, los egresados, los que pasaron por esos cursos, que era como una especie de bautismo de fuego, los que pasaron por esos cursos nunca más volvieron a creer ni en ángeles, ni en la existencia del demonio, ni en milagros, ni en nada. De ahí en adelante la iglesia pasó a ser para ellos una gigantesca ONG que únicamente justifica su existencia si es capaz de darle muchas casas a los desvalidos. La iglesia que es capaz de darle mucha casa a los sin techo, la iglesia que puede repartir millones de mercados, la iglesia que puede darle abrigo a mucha gente, es decir, solo las obras de misericordia corporales son las únicas que importan, y la iglesia queda reducida a esa definición. Por supuesto, ¿qué sentido tiene ser sacerdote para eso? Y por supuesto, ¿qué sentido tiene que la iglesia le pida obediencia a un sacerdote si lo único que cuenta es que ese sacerdote hace muchísimo por los necesitados? En España hay un sacerdote que sigue haciendo un daño salvaje, vive todavía. Tengo la tónica en este momento de no mencionar ni instituciones ni nombres propios, pero hay un sacerdote que está haciendo un daño salvaje. ¿Por qué? Porque es de esta línea. Él lleva muchísimo tiempo haciendo lo que se llaman obras de caridad, pero solo las corporales. Porque convertir, no hay que convertir a nadie. A nadie hay que convertir. Recientemente este sacerdote, que Dios le dé conversión, porque está haciendo otro daño espantoso, resultó diciendo que la iglesia cuanto antes debería probar el amor entre homosexuales. Cuanto antes. En Chile hay un caso parecido. Hay unos 2 o 3 sacerdotes enfrentados contra la mayor parte de la conferencia episcopal chilena. ¿Y por qué se llega a eso? Se llega a eso porque había la idea en esa universidad católica, espero que eso haya desaparecido para siempre, porque se le causó un daño brutal a la iglesia católica en Colombia, como se le está causando en Chile y en España y en otros sitios. La última universidad de la que tuve noticias en este sentido fue la Marquette University en Toronto, una cosa brutal lo que está pasando allá, terrible. ¿Por qué se llega a eso? Porque este sacerdote, el que se murió del cáncer, tenía la idea de que cuando lleguen aquí, como ya este es otro nivel, por favor, llegaron a la universidad. En este nivel la gente tiene que llegar a lo que él consideraba que era una fe crítica. Pero resulta que la fe crítica para él es la fe que es capaz de defenderse frente a las exigencias de un mundo como el que conocemos. Y resulta que lo único que el mundo le admite a la iglesia es que haga obras de caridad materiales. Al mundo que ustedes y yo conocemos, no le interesa en absoluto que la iglesia predique el evangelio. Al mundo le interesa lo mismo que le interesa a Fidel Castro, o le interesaba. Ustedes saben que cuando Fidel Castro subió al poder, desterró todas las comunidades religiosas, pero dejó una o unas pocas. Una de las que quedó fueron las hermanitas de los ancianos desamparados, que existen en Chiquinquirá, en Bogotá, en Piedecuesta y en muchos otros lugares de Colombia. Para Fidel Castro estas no eran religiosas. Esto era un aparato de reemplazo de la insuficiencia del Estado. Como el Estado no sabe qué hacer con una cantidad de ancianos malolientes, como el Estado no sabe cómo deshacerse de ellos y sería muy cruel inyectarles arsénico a todos ellos, entonces dejemos a estas trabajadoras sociales. Eso es lo que el mundo ateo quiere de la iglesia. Que la iglesia sea un aparato de reemplazo de las insuficiencias del Estado. Y el sacerdote este, al que Dios haya perdonado y a todos nos dé conversión, el sacerdote este tenía la idea obsesiva de que la universidad era el tiempo para preparar a la gente de modo que fueran cristianos serios. Pero la seriedad, según él, consistía en ¿qué? La seriedad consistía en poder justificar la existencia de la fe cristiana frente a un mundo ateo, un mundo incrédulo. ¿Y cómo justifico yo ante un mundo incrédulo lo que yo soy? La única manera de justificarlo es: yo alimento a los pobres, yo le doy vivienda a los sin techo, yo le doy abrigo, yo doy. Entonces, como esa es la única manera de justificarse, este padrecito, Dios haya tenido misericordia de él, este padrecito creía que tenía que convertir a la gente pero no convertirla a Cristo, no convertirla a la Biblia, no convertirla al poder del Espíritu, sino convertirla a lo que el mundo espera de la iglesia. Y él creó toda una tradición en esa universidad, una fuerte, terrible tradición de que había que obrar así. Decenas y decenas de sacerdotes quedaron infectados por esos años de herejía. Es muy duro eso. Más maniobras envolventes. Presentar lo probable como lo único realizable. El caso anglicano es emblemático. El caso anglicano es de llorar. De llorar. Figúrese usted que cuando Enrique VIII se separó de Roma, él no podía darse el título de obispo, ni lo buscaba. A él no le interesaba ser obispo. Pero él sí quería ser cabeza del cristianismo. Esto es historia pura. Usted lo puede verificar en las fuentes. Le repito, Enrique VIII se separó de Roma. Cuando Enrique VIII se separa de Roma, obviamente toda la gente tenía la idea de que la cabeza visible del cuerpo de Cristo en la tierra es el Papa. O sea que en el momento en el que tú te separas de Roma tienes un problema muy grave. Ahora, ¿quién es cabeza? Porque él no quería que hubiera problemas de falta de cabeza. Entonces se declaró a sí mismo cabeza, pero él no es obispo. Con el debido respeto, pero con la debida firmeza, yo me atrevo a retar a cualquier anglicano a que con una Biblia en la mano y con todos los libros del primer milenio me demuestre en dónde autoriza el Espíritu Santo que sea cabeza de la iglesia un laico. Ese es un invento, esa es la herejía de las herejías. Pero el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Pero como él no podía nombrarse obispo, hasta allá no llegaba a su locura. Entonces, ¿qué título se dio él? Y lo han venido heredando hasta la actual reina, por la cual yo rezo pidiendo su conversión a la iglesia católica. Yo no rezo para que ella tenga buena salud. Yo no rezo para que sea buena persona. Yo rezo para que ella muera católica. ¿Cuál es el título que él adoptó? Protector de la fe cristiana. Es decir, en el acto mismo en el que está cometiendo una espantosa herejía contra la fe cristiana, se declara protector de la fe cristiana. Estamos entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ese es el anglicanismo. Eso no quita que ha habido anglicanos muy notables, muy inteligentes, muy virtuosos. Lo mismo que uno puede encontrar musulmanes muy virtuosos y budistas muy virtuosos en algunas cosas. Pero ese es el anglicanismo. Y si hay algo que me puede revolver a mí las entrañas y que me da un dolor inmenso, inmenso, con respecto a los anglicanos, asterisco, pie de página, nota de la redacción. Los anglicanos en Estados Unidos se llaman episcopalianos. Volvemos al texto principal. Se acabó la nota. Si hay algo que caracteriza a los anglicanos, es entonces esa idea de que el rey es el protector de la fe cristiana. Pero hay un problema, y es que en el siglo XVIII, no estamos muy lejos de los orígenes del anglicanismo, en el siglo XVIII, una serie de obispos anglicanos consideraron que la manera de mantener su lugar dentro de la sociedad inglesa era no quedarse atrás dentro del movimiento intelectual acelerado que se llama la Ilustración. Entonces a uno le puede sorprender que Berkeley, el de la historia de la filosofía, era un obispo. Muchos de estos obispos eran filósofos y eran científicos. Hemos comentado en alguna de estas charlas cómo Malthus era sacerdote anglicano. Y a usted le puede sorprender por qué un sacerdote anglicano se pone a hablar de economía a escala mundial. O le puede sorprender por qué Berkeley, el obispo este, hace toda una teoría filosófica sobre el ser y el conocimiento. Bueno, la razón es que estos obispos necesitaban mantener su lugar dentro de la sociedad inglesa. Y cuando la sociedad inglesa empieza a descubrir, gracias a un Newton, gracias a la Ilustración, empieza a descubrir la maravilla de la capacidad racional humana, muy pronto las autoridades anglicanas dijeron: a ese bus hay que subirse. Porque ellos sabían que su respetabilidad delante del pueblo dependía de ser de alguna manera líderes de. Esa idea de que hay que hacer lo que se llama surf, ¿no? Este es el deporte ese, el surfing. Es el deporte ese que consiste en montarse en una tabla y subirse a una ola, ¿no? Y hay gente que logra cosas impresionantes con ese deporte. Pues a partir del siglo XVIII, quizás antes, pero por lo menos a partir del XVIII, las autoridades anglicanas llegaron a la conclusión de que tenían que practicar el surfing. Es decir, tenían que subirse a las olas de los grandes movimientos culturales, porque en el fondo ellos no tienen autoridad para hacer lo que son. Esto fue lo que descubrió en el siglo XIX un hombre maravilloso llamado John Henry Newman. John Henry Newman descubrió en el siglo XIX que cuando él se ponía a escarbar, como decía un humorista aquí en Colombia, escarbando, John Henry Newman se dio cuenta de que al escarbar sobre las bases del anglicanismo había grietas irreparables. Como yo tengo la esperanza de que tal vez algún episcopaliano o algún anglicano vea esto que estamos filmando, con todo amor, yo hablo fuerte, pero es con todo amor, yo desafío a cualquier anglicano a que haga esto. ¿Qué fue lo que hizo Newman? Newman se hizo la pregunta más sencilla de todas. Lo que nosotros los anglicanos creemos hoy, él hablaba en el siglo XIX, lo creían los cristianos en el siglo V, IV, III, II, I. Solo esa pregunta se hizo. Para responder a esa pregunta, tenía que estudiar mucha historia. Tenía que estudiar mucho griego y mucho latín, lenguas principales de los llamados padres de la iglesia, los grandes autores del primer milenio. John Henry Newman era un hombre muy, muy culto, como la mayor parte de los anglicanos, porque ellos practican el surfing. Hay que subirse en la ola. Yo no he conocido en toda mi vida, no he conocido un solo sacerdote anglicano, así les llaman, ni un solo obispo anglicano, que no sea una persona sumamente inteligente y sumamente culta. Ellos saben que tienen que hacerlo, lo tienen clarísimo. John Henry Newman era sacerdote, y no en cualquier parte, era sacerdote en una ciudad universitaria en Inglaterra, estamos hablando de Oxford. Tenía ahí su parroquia, y entonces él inició junto con otros amigos sacerdotes anglicanos lo que se llamó el movimiento de Oxford. Y el propósito del movimiento de Oxford era escarbando, era escarbar para ver si lo que es nuestra fe anglicana es la fe de los apóstoles. En últimas, esa era la pregunta. Porque si nuestra fe no es la fe de los apóstoles, Señores, nos hemos inventado esto. No hay otra posibilidad. Si tú no puedes conectar con la fe de los apóstoles, tú no puedes conectar con el hecho central del cristianismo, que es la proclamación de la resurrección de Cristo, triunfo sobre el demonio, la muerte, el pecado y las tinieblas. Y este hombre se pone en esa tarea de investigar y tienen reuniones de estudio de altísimo nivel. O sea, tú imagínate estas reuniones en Oxford, por favor. Y a lo largo de esas reuniones, y a lo largo de esos estudios y larguísimas lecturas, él llega a una conclusión: el anglicanismo no es. Y él era sacerdote anglicano. El anglicanismo no es. Tenemos muchos elementos de verdad. Es muy curioso el caso de Newman, por favor, hay que conocer mucho a este señor. Es muy curioso el caso de Newman porque es un caso espectacular de honestidad intelectual. Es muy importante John Henry Newman, porque cuando él empezó el movimiento de Oxford, realmente lo que él quería era fundamentarse mejor como anglicano. Pero es que es muy difícil ser protestante y leer historia. Es muy difícil. Tú te pones a leer historia y llegas a la única conclusión posible: lo que yo creo, lo creía Lutero. Pero 10 años antes de Lutero, no lo creía ningún cristiano. Luego, mi fe está en Lutero, mi fe no está en los apóstoles. Por más de que tú agarres una Biblia y la sacudas y digas ¡la palabra! No. La manera de leer la palabra, la manera de leer la palabra que se inventó Lutero, no existe antes. Esa idea de que mi Biblia y mi conciencia, que era el gran lema de Lutero, eso no existe antes de Lutero. O sea que si yo estoy en el templo cuadrangular de Bogotá y creo en la Biblia y la palabra, como lo dijo Lutero, yo estoy sostenido en Lutero, no sostenido en los apóstoles. Este señor hizo un recorrido profundísimo en la historia, la literatura, la predicación, y llegó a la única conclusión a la que podía llegar. De verdad, y a pesar de todas sus miserias, porque las tiene y muchas, la Iglesia Católica, no hay más. Cuando él le dijo a su parroquia, le dijo a los de su parroquia: les cuento que no voy a ser más párroco, les cuento que me retiro, voy a hacer oración, yo creo que no es por aquí. El escándalo fue terrible. Y cuando eso sucedió, lo atacaron a él muchísimo. Lean, por favor, mucho de John Henry Newman. Mucho. No es fácil en algunas cosas. No es fácil. Y él como persona tampoco era demasiado fácil. Eso también hay que decirlo. Por favor, no idealizar a los santos. Bueno, este fue declarado beato por el Papa Benedicto no hace mucho. No idealizarlos. Este tenía un temperamento complicado y era una persona seca, poco emocional, diríamos muy racional, pero eso hasta tiene su belleza cuando se trata de una conversión hecha con tanto detalle, con tanta filigrana. Finalmente este hombre deja el anglicanismo, se hace sacerdote católico, fue nombrado cardenal por León XIII. Es una historia fascinante. Los amigos de él, algunos de sus antiguos amigos, le respetaron su conversión, pero algunos de los amigos empezaron a decirle: tú has sido un hipócrita toda la vida, tú eras un espía de los católicos metido aquí, tú siempre fuiste católico y te metiste aquí para ver cuántos podías pescar para el catolicismo. Le dieron unas insultadas y unas humilladas terribles a este hombre, pero pues él siguió su camino y dio testimonio de una manera admirable. O sea que, ¿qué fue lo que hizo Newman? Bajarse del surfing. El anglicanismo ha permanecido en el surfing. Cuando a principios del siglo XX se reunieron los obispos anglicanos para discutir si era bueno Es decir, si era moralmente correcto utilizar anticonceptivos artificiales, los argumentos fueron mínimos y el surfing fue máximo. Básicamente la discusión fue: ¿nuestra gente está dispuesta a aceptar que les prohibamos utilizar? ¿Y cuáles eran los métodos anticonceptivos? Estamos hablando de año 20, año 30, yo no sé cuáles eran. No tengo ese detalle, ustedes lo pueden investigar mejor que yo, pero ya estaba la discusión. Y los obispos anglicanos, siempre con su afán de estar en la cresta de la ola, entonces dijeron: no, eso hay que autorizarlo, hay que autorizarlo. Esa ha sido la historia del anglicanismo, cada vez más acelerada en el último siglo. ¿Está dispuesta la gente a que nosotros rechacemos que dos hombres se amen? No, la gente no está dispuesta a eso. Luego, por allá va la ola, para allá vamos nosotros. ¿Está dispuesta la gente a que limitemos el sacerdocio solo a los hombres con toda la fuerza que tiene el movimiento feminista hoy? No, 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 la ola va para allá, allá vamos. Ese ha sido el anglicanismo. Fíjate la pregunta que repito, con el mismo criterio acaban de ordenar o van a ordenar ya la primera, llaman ellos obispa, la primera mujer obispo. Nuevamente el mismo razonamiento. Es tan deprimente leer las declaraciones del señor Welby. Welby es el arzobispo de Canterbury, es decir, el primado de honor. Ellos no tienen primado de jurisdicción, el primado de honor entre los anglicanos es el arzobispo de Canterbury, su apellido es Welby. Lean por favor las declaraciones de Welby en torno a la ordenación de mujeres y en torno a la ordenación de mujeres obispos. Es deprimente que alguien que utiliza la palabra obispo tenga argumentos tan terriblemente frágiles. Ellos, que se supone que se separaron de Roma porque Roma era la Babilonia. ¿Han oído ustedes eso? Que Roma es la gran Babilonia, la gran ramera, no sé qué. Cuando se separaron de Roma, en la época de Enrique VIII, se supone que Roma había traicionado la fe. Se suponía eso. Y entonces la manera de conservar la fe es poner como cabeza de la iglesia a un laico. Y la manera de conservar la fe es ver qué piensa la gente para montarnos en esa ola. Me parece escuchar la objeción de alguien que dice: Fray Nelson, eso suena muy poco ecuménico. Mira, el ecumenismo no se puede hacer con el mínimo común denominador. Yo no puedo hacer un ecumenismo de ver en qué no peleamos usted y yo y quedémonos con eso. Eso no fue lo que me enseñaron los apóstoles. El ecumenismo está en el respeto a la libertad de conciencia de otro, en la escucha de sus razones, en el planteamiento sereno de mis razones, en la conversación y la búsqueda de la verdad, pero no en renegar de la verdad. Busquen ustedes todas las declaraciones, la serie de declaraciones. Toca hacer un trabajo largo, pero es interesante lo de Welby y la ordenación de mujeres obispas. Cuando se hizo un sínodo, una especie de sínodo de los anglicanos, ellos tienen unos mecanismos de gobierno rarísimos, porque hay como tres cámaras, así como decir Cámara de Representantes y Senado, ellos tienen tres cámaras. Los obispos son un grupo. Hay otra asamblea que son los sacerdotes, hay otra asamblea que son los laicos. De esa manera ellos pretenden ser democráticos. Cuando hicieron la votación hace como un par de años para ver, porque ellos resuelven la verdad por votación, ¿no? Qué tristeza, qué miseria. Ver el tesoro de San Pablo, que le costó sangre a San Pablo, el tesoro que le costó su vida a San Esteban, el tesoro que le costó su muerte a San Pedro, verlo sometido a votación. A ver, ¿usted qué dice? No, que sí, que no. Sometido a votación, la verdad sometida a votación. Ese es el anglicanismo hoy, para que no nos engañemos. Bueno, pero hace unos 2 años hicieron votación y salió que no debía haber mujeres obispas. Le pasan el micrófono a Welby, inmediatamente los medios de comunicación. ¿Y usted qué dice? Yo creo que hay que darle algún tiempo a la asamblea para que acepte. O sea que ni siquiera la votación es la verdad para él. La verdad es él, es el surfing. La sociedad no tolera, la sociedad no aguantaría que no tuviéramos mujeres obispas. Welby fue un gran empresario antes de entrar de sacerdote anglicano. Fue un gran empresario, muy exitoso. Un hombre hábil en el tema del marketing, el tema de las ventas. Y él sabe muy bien de qué está hablando. La gente no tolera hoy que no tengamos mujeres obispas. Esperemos un poco, siempre la sonrisa, ¿no? La sonrisa, hay que esperar un poco, hay que dar tiempo. Son procesos que se van dando, como quien dice, no lo logramos ahora, pero ya lo lograremos, ya lo lograron. Ya este año, no, el año pasado, 2014, ya lo lograron, ya. Eso es lo que aquí llamamos, presentar lo probable como lo único realizable. Ese es el único camino. No le podemos quitar a la gente su homosexualidad, no le podemos quitar a la gente su ateísmo. Antes de este estaba un Williams, me parece que era el apellido de él, Dios quiera no me esté equivocando. Las declaraciones de Williams, y era muy inteligente, es que todos lo son. De los anglicanos que yo haya conocido en persona o por otros medios, el que mejor conoce a Santo Tomás de Aquino es este, el que estaba antes, Williams. Y ese hombre que conocía muy bien a Santo Tomás y que sabe argumentar muy bien, terminaba diciendo unas cosas que era de agarrarse uno la cabeza y uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? Como está tan fuerte el Islam allá, entonces este Williams estaba de acuerdo con que en ciertos sectores no rigiera la ley británica, sino la ley del Islam, en Gran Bretaña, montándose en la ola. Bueno, otras maniobras envolventes que hay que tener presentes son las purezas rituales, de lo cual yo quiero destacar, porque estamos un poco pasados de tiempo, creo. Quiero destacar los cultos sucedáneos. ¿A qué nos referimos con las purezas rituales y este tipo de experiencias? Nos referimos a la manera de mantener a la gente dopada para volver irrelevante la fe. Mucha gente se le olvida buscar la perfección de su carácter o la plenitud de su personalidad porque están muy ocupados obteniendo las medidas exactas que los cánones de belleza dicen que tenían que tener. Yo he visto la devoción con que algunas personas practican su vegetarianismo, pero hay otra cosa más extrema que se llama el veganismo. El veganismo supone que no aparece ningún producto de origen animal en mi boca. Un vegetariano, por ejemplo, come huevos. Un vegano, no. Hay vegetarianos que comen pescadito. Ojalá pescado que haya comido marrano. Un vegano no. Los veganos no. Toda esa devoción con que la gente se entrega a la perfección de su dieta, a la perfección de su figura, a la perfección artística, a la perfección deportiva, todo eso es sucedáneo. Y esto le importa muchísimo a los gobiernos, muchísimo. Esto es muy importante. Hace un siglo, una manera de ganar respetabilidad de un político en Colombia era asistir a la misa mayor en la catedral primada. Cuando se hizo la consagración de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, el entonces presidente, que tal vez era Marco Fidel Suárez, ¿estoy bien o me equivoqué? El entonces presidente reclamó un tiempo al aire para dar no solamente unas palabras, sino decir una oración. En ese momento, el estar ahí, como dicen a veces los españoles, en el ajo, el estar ahí en el centro, donde está la acción, era muy importante. Ustedes habrán notado que en 4 años largos de mandato de Juan Manuel Santos, es difícil encontrar una foto donde él aparezca en misa. Pero en cuanto a la selección Colombia mete un gol, ahí está el presidente de Colombia exaltando los valores, exaltando a nuestros deportistas. Un país entero se paraliza por un partido de fútbol. Un país entero se paraliza por un reinado de belleza. Las modas de dietas, de tratamientos, de terapias. Hay una palabra que utilizaban mucho, creo que siguen utilizando mucho en Irlanda, la palabra detox. La palabra spa, un detox es un tratamiento para desintoxicar, se supone, el cuerpo. Entonces la gente hacía antes retiros espirituales, ahora la gente va a hacerse un detox. Me voy 3 días, tienen un spa muy bueno y voy a hacerme una desintoxicación. Qué bueno, qué bueno. Yo estuve también en otro lugar, un poquito caro, pero muy bueno. Realmente me siento renovado. Es pura terminología religiosa. Ojo con esto. Ha habido un secuestro de la terminología religiosa. Secuestro de la terminología y la simbología religiosa. ¿Y el objetivo que se persigue con eso cuál es? Volver irrelevante la religión. La religión no importa. Entonces la bandera en Francia importa. La selección de Francia importa. El pesebre, quítenlo. Vieran ustedes las discusiones en Francia en esta última Navidad. Cualquier alcaldía, ellos le dan muchísima importancia a las alcaldías, lo que en España llaman ayuntamientos. Cualquier alcaldía o ayuntamiento que pusiera un pesebre, vieras el escándalo, medios de comunicación, discusiones, declaraciones aquí y allá. ¿Por qué ese pesebre? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el fútbol sí une, el deporte sí une, la belleza sí une, el arte sí une. Es una maniobra envolvente que intenta que el creyente sienta que su fe es un accesorio. Ustedes han visto que hay una cantidad de almacenes para belleza femenina que se llaman de accesorios y venden 18 mil tipos de aretes, 25 mil tipos de pulseras, no sé qué. De lo que se trata es de eso, que la fe sea una pulserita. Ah, tú tienes pulserita rojita, yo tengo pulserita azulita, tú tienes pulserita anaranjada. ¿Qué importa el color de tu pulsera? Tú eres católico, no importa. Este es un desafío mayor. ¿Cómo lograr que la fe sea relevante sin que tengan razones para acusarnos de fundamentalistas ni de intolerantes? Porque la idea es esa. La idea es que cualquier intento de hacer sobresalir la fe de inmediato será castigado como tú eres dogmático, intolerante, fundamentalista. Todas estas purezas rituales y todos estos rituales de otros órdenes tienen ese objetivo, tienen ese propósito. Desde mi punto de vista, uno de los sacerdotes colombianos que primero vio esto como un verdadero peligro para la evangelización fue Rafael García Herreros. Ese hombre se dio cuenta que en la medida en que se está exaltando y exaltando el lenguaje de aquellas actividades que recogen el entusiasmo de la multitud sin cambiar en el fondo su corazón, cada vez que eso va decreciendo el lugar de Cristo, el papel de Cristo y el reinado de Cristo. ¿Quién lo vio? Que yo tenga noticia, en Colombia el primero fue Rafael García Herreros. Terminemos con un problema muy serio, la confesionalidad. Cuando a uno lo han maltratado por ser católico, cuando a uno le han enseñado que toca ser tolerante a toda costa, cuando a uno le han metido en la cabeza que la fe es como un accesorio, tienes un arete como tipo perla, mañana puedes venir con otro que sea como tipo ancla, o pasado mañana con otro que sea tipo perrito. Eso es lo que importa, la religión es eso, es como el accesorio que te quitas y te pones. Entonces hay un problema gravísimo, gravísimo, y es que para muchos la única manera de que la iglesia permanezca relevante es que no aparezca. Es decir, que lo más propio suyo lo esconda. Hay un grupo, protestante o un movimiento entre los protestantes que se llama el Ejército de Salvación, Salvation Army. Ellos hacen muchas obras de caridad y hacen muchas cosas muy interesantes y muchas muy buenas. Ellos estaban haciendo una gran recogida, esto no se me olvida, una gran recogida de donaciones y regalos para la época de diciembre, que es tan tradicional para dar regalos y todo esto. Entonces, pagaron publicidad en los buses de transporte público de la ciudad de Dublín, pagaron publicidad para invitar a la gente a que hiciera sus donaciones en tal dirección, en tal teléfono, en tal cuenta bancaria, lo de costumbre. Eso me parece normal, digamos que bueno, esa es su manera de ayudar, hacer un poco, dar un mensaje de felicidad. Pero ponían una anotación en letra bastante grande, que quedara bien clarita, una letra grande. ¿Qué decía la anotación? Los regalos que usted dé serán entregados sin ningún mensaje religioso. Oiga ese tipo de protestantismo descafeinado. Yo por eso nunca tomo. Por ahí traen siempre una cosa descafeinada. Yo no tomo de eso. O sea que yo conocí en Irlanda protestantes descafeinados. Si lo típico de los protestantes era Jesús es el Señor, no hay otro nombre. La Biblia, la palabra, el versículo. Pero no, ya hasta los protestantes se descafeinaron en Irlanda. Entonces, lo que ellos están diciendo es, vamos a entregar los regalos sin ningún mensaje religioso. Es decir, vamos a decir, porque son regalos que entregaban en otros países incluso, en zonas de Irak, entregaban regalos. Pero como la mayor parte de la gente allá pues es musulmana, ya sea de la tendencia suní o de la tendencia shia o shií, entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que llevar los regalos y decir, gente de buena voluntad en Irlanda te manda esta muñequita, querida niña iraquí. Pero no se puede mencionar a Jesús. No. No se puede mencionar a Jesús. No se puede mencionar la Biblia. No se puede mencionar la Navidad. Nada, nada. Solamente, con ocasión de las fiestas de fin de año, gente de buena voluntad en Irlanda te manda este regalito. ¡Ay, ahí se pone contenta la niña! Se saca una foto, se publica eso en la página web. Ya está. Pero nunca se mencionó a Cristo. Esa es otra maniobra envolvente. Creer que la caridad se practica mejor cuando no se nombra al que es la fuente de toda caridad, que es Dios. Esto es terrible. La Iglesia Católica ha cometido graves errores en este sentido. Y realmente el tiempo no nos da en este momento para profundizar. Quizás en otro curso, en otras jornadas que tengamos, habrá que hablar de estos asuntos. El catolicismo tuvo una parte importante en el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Muchos de los fundadores de la ONU tuvieron una profunda raigambre católica, pero para que fuera Organización de Naciones Unidas se quitó todo lo confesional. Ustedes ven el fruto. ¿Cuántas obras de la ONU van directamente como misiles disparados contra el pensamiento de la Iglesia? Especialmente en lo que tiene que ver con la familia, aborto, eutanasia, control de población, todo ese tipo de cosas. La Iglesia Católica inspiró un movimiento fantástico hasta hace unos años, llamado Amnistía Internacional. Amnistía Internacional fue la única voz que se levantó para liberar, para hacer visibles y luego llegar incluso a liberar a presos políticos en los regímenes totalitarios más espantosos de hace unos años. Pero ahora Amnistía Internacional está diciendo que es derecho reproductivo de la mujer abortar, una fundación de la Iglesia Católica. Entonces yo llego a una conclusión, y con esto termino por esta vez. Yo llego a una conclusión. Las obras que hace la Iglesia, suicidándose, decapitándose, escondiéndose, terminan volviéndose contra la Iglesia. No hay manera de obrar como cristianos si no va adelante el nombre de Jesús, si no va adelante la realidad de la salvación, si no va adelante la conversión. Una de las grandes fuentes de odio contra el Papa Benedicto fue la reforma que él quiso hacer y en parte logró en Cáritas, la gran institución de caridad que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa se dio cuenta de esto, se dio cuenta que Cáritas había vuelto una ONG y dijo, no, es que Cáritas tiene que evangelizar. La señora que estaba ahí de jefe de eso, de jefa de eso, era una señora que pensaba en la línea de lo que estamos denunciando aquí, que Cáritas, cuanto más disimulado lo cristiano, a más personas podemos llegar. ¿Estás entendiendo el mensaje envolvente? Te lo repito. Fíjate ese lema, cuanto más disimulemos a Cristo, a más gente le vamos a llegar. ¿Percibes la trampa o no la percibes? ¿Sientes la trampa? El Papa Benedicto dijo, esto no puede ser. Es que todo lo que sea de la Iglesia es para evangelizar, todo. Y por eso se ganó unas enemistades terribles, terribles. Y hay gente que está atacando lo que hizo Benedicto para volver a Cáritas simplemente el rostro de una iglesia que se parece al Salvation Army o se parece a no sé cuántas otras cosas que hay en el mundo en la cual se dan los regalos, pero diciendo, mira, esto te lo manda gente que te quiere mucho, pero no preguntes quiénes, porque nosotros no vamos a hablar de Jesús. ¿Ustedes no sienten a San Pablo revolcándose en su tumba? Un hombre que dio su vida y su sangre por Jesús, por el Evangelio. Un hombre que dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, fuerza de salvación para todo el que cree. Tener que ver ahora que la Iglesia Católica y otros grupos cristianos, o que se llaman cristianos, están cometiendo esas barbaridades. Y ese es el modelo de evangelización que se está enseñando en muchas partes. Por eso, llegamos a una dura conclusión. Estas maniobras envolventes no son episodios ya, son el aire que ustedes y yo respiramos. Porque estas cosas que hemos mostrado, estas cosas, son lo que ustedes y yo respiramos todos los días. Salirse de esto requiere la obra maravillosa de la gracia de Dios. Que uno pueda ver que esto es mentira, que uno pueda ver que esa no es la iglesia, que uno pueda ver que ahí hay engaño, que uno pueda entender eso y que uno pueda luchar contra eso, es un regalo de Dios. Que ese regalo llegue a nuestros corazones. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.